Buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente a este ciclo de conversaciones en la UCEMA. Hoy tengo el enorme gusto de contar con nosotros a Loris Zanatta, que está en su oficina en la Universidad de Bolonia, en Italia. Bienvenido, Loris.
Muchas gracias, Emilio, un gran placer y me parece estar en la Argentina.
Casi estamos en la Argentina. Bueno, Loris, yo creo que el público argentino te conoce, pero a los que no te conocen, quiero hacer un breve resumen de tu background. Básicamente, sos profesor de historia en la Universidad de Bolonia, pero también sos director de un programa especial que tiene la Universidad de Bolonia en la Argentina, que es un máster en relaciones internacionales. Pero más importante es toda tu producción literaria, histórica, digamos, que va de muchos años atrás y que comienza, por lo menos en la Argentina, con un libro que a mí me pareció extraordinario y que es un libro que realmente me abrió los ojos a un aspecto de nuestra historia que la verdad que no conocía tanto. Yo llegué tarde a tu libro, Loris. Empecé por la larga agonía de la nación católica, y ese libro me motivó a ir a los primeros, y que el primero, que es el del Estado Liberal a la Nación Católica, Iglesia y Ejército, los orígenes del peronismo. Luego escribiste Perón y el mito de la Nación Católica, Historia de la Iglesia Argentina con Roberto Di Stefano, Una breve historia del peronismo clásico, una biografía de Eva Perón, una historia de América Latina, y después la Internacional Justicialista, la larga agonía que mencionaba, y ahora acabas de publicar un libro que me parece interesantísimo, que es Fidel Castro, el último rey católico.
Así es.
Y además, seguramente algunos de los oyentes te habrán leído en tus columnas, bastante regulares, por cierto, en Clarín y en La Nación, que además de tratar temas históricos, siempre tratás temas de coyuntura, con una mirada global, desde Italia, con una mirada pero muy, muy global. A mí me interesa que la audiencia quizás conozca un poco más de tu historia personal, Loris, porque no es común que alguien, digamos, le haya dedicado tanto trabajo y tanta energía, digamos, a temas de la Argentina, ¿no? Y especialmente a temas de historia argentina y de la Iglesia argentina, etc. Vos, contanos un poco cómo llegaste, cómo terminaste metiéndote en estos aspectos tan interesantes de la historia argentina.
Bueno, te agradezco para hacerme esta pregunta. No sé cuánto le interesará a los oyentes.
A mí me interesa. A mí me interesa.
Bueno, Emilio,
te cuento. Y
les cuento a los amigos que nos escuchan que hace poco me enviaron un tweet. Yo no estoy en Twitter. Y estoy muy malo con la tecnología, pero me enviaron un tweet donde un argentino que, bueno, no debía amarme mucho, pero me cayó muy simpático porque escribió: la Argentina inventó el dulce de leche, el tango y Loris Zanatta. Así que soy un invento argentino, ¿no? Y por eso, ya que mis producciones sobre Argentina, desde mi primer libro que tuviste la amabilidad de mencionar, que bueno, que fue una sorpresa, porque yo era un joven investigador en esa época. Imagínate si yo podía suponer que mi primer libro iba a ser traducido, publicado y leído en la Argentina. No lo imaginaba. Desde entonces se formó una inercia, por lo cual, bueno, los argentinos me leían, algunos argentinos me leían, y de ahí empezó todo. Pero quiero tranquilizarlo al señor del Twitter. Algunos me conocen en Italia también, bueno, mi familia. y, Y bueno, hablando de esto, ¿no? Mi historia es una historia bastante regular. Uno cuando le preguntan por su historia, un poco se hace la pregunta a sí mismo porque nunca se la había hecho antes, ¿no? O sea, ¿qué es más relevante de mi historia? O sea, la clase social de la que yo vengo, bueno, mis padres eran trabajadores, muy humildes, se diría en el lenguaje argentino. Acá es una palabra...
¿De qué parte de Italia proviene?
Bueno, yo nací en Forlì. Ah, eso sí que es interesante. A lo mejor para quien un poco me conoce y sabe mis opiniones o me lee, es interesante que yo haya nacido en Forlì, que queda aquí a unos 70 kilómetros de Bolonia, en una región que se llama Romaña y conocida por su... anticlericalismo. Es una región extraordinariamente anticlerical y formó parte durante siglos, ¿no?, de la frontera extrema de los estados de la Iglesia, y hay una tradición laica, secular. No sé si algo tiene que ver conmigo esto, porque en realidad no es que yo venga de esta tradición. Mis padres eran gente, mi padre venía del Véneto, mi mamá era de ahí, de Romaña, gente que venía del campo, en esa generación que había nacido durante la Segunda Guerra Mundial, bueno, no habían podido estudiar. A los 14 años habían ingresado a la fábrica, ambos. Y después fueron toda la vida, bueno, se separaron muy jóvenes, y esto sí, tal vez tuvo una influencia muy grande sobre mí. Era bastante, bastante raro en esa época en Italia, en ese ambiente social, que una familia divorciara. Era el comienzo de los años 70, pero ambos eran militantes del Partido Comunista, sí, toda la vida. Así que yo crecí en un ambiente, como se dice en Italia, cato-comunista, no porque fueran católicos, sino porque eran de formación cristiana como cualquier italiano, como yo también y como la mayoría de los argentinos.
¿Y vos en tu juventud te sentías comunista también o no?
Bueno, crecer en una familia comunista... ir a las reuniones, a la casa del pueblo, recibir los amigos, cantar los himnos, leer los libros, o sea que es como nacer en una iglesia. Uno tampoco se hace la pregunta, ¿no? Es comunista por nacimiento. Es como el bautismo, ¿no? El bautismo en la Iglesia Católica, bueno, yo estoy bautizado, ¿no? Mi hijo no es bautizado.
Claro. Pero no te pidieron permiso.
No, claro, entonces yo sí, siempre fui. Era lo más normal del mundo ser comunista. Y no, pero yo le tengo todo el respeto todavía ahora. Claro que tuve una larga evolución. Yo estudié, yo me interrogué, cambié de ideas. Cambiar de ideas no es nada fácil, pero bueno, el respeto sigue existiendo.
Tu ruta a Damasco, ¿cuándo ocurrió ese momento en el cual tomaste conciencia que tenías una perspectiva, digamos, de la política y de la sociedad totalmente distinta a la que proponía el comunismo?
Yo no sabría decirlo. Bueno, para mi generación y para mí especialmente, que he crecido con el mito de la Unión Soviética, mi papá que era el obrero, bueno, yo crecí con mi madre, y ya mi madre tuvo una historia diferente, nos mudamos a una ciudad más grande que era Bolonia, tuvimos una vida más abierta, pero mi papá que fue obrero toda la vida, bueno, hablar con él significaba hablar de Unión Soviética y tener la imagen de Lenin en la casa, o sea... Y bueno, cuando en los años 80 yo cursé en la universidad y era la época de la gran crisis del comunismo, yo estudiaba qué era el comunismo, etcétera, bueno, ahí empezó la separación, o sea, la visión crítica. Para mi generación, yo entiendo que para aquellos que son jóvenes hoy, ¿no? El comunismo soviético es algo lejano y muchos le van rescatando, ¿no? Hasta valores, elementos positivos. Pero para nosotros que hemos crecido con el mito de que eso era el paraíso y que fuimos descubriendo que la verdad era un desastre. Y yo hasta viajé en algunos de esos países, los conocí, que era un desastre, que era un horror, que era terrible y que nosotros vivíamos mejor. Y bueno, eso marcó nuestra existencia, nuestra vida. Después mi camino de Damasco sigue existiendo, ¿no? En el sentido que yo sigo caminando, no sé a dónde voy a parar, a ningún lugar, o sea... Todos tenemos que seguir caminando, ¿no? No sé si llegaremos a más o a dónde, pero...
Claro, pero ¿hubo algún profesor tuyo en la universidad o algún libro que, que realmente te abrió los ojos en algún aspecto, o fue más que nada un trabajo propio interno de que vos fuiste tomando conciencia de todas estas cosas?
Sí, yo soy... Me da un poco vergüenza hablar de mí mismo. Después me prometés que cambiamos de argumento, porque la verdad no es una historia muy, muy relevante, pero no, yo soy muy autodidacta. Claro. Para bien y para mal. O sea, sí, hay muchos libros que en mi vida me han influenciado. Muchas veces me ha impresionado leer libros de autores clásicos donde encontré pensamientos que yo ya había tenido. Y eso fue para mí que me dio mucho... Le pasa todo, supongo, ¿no? Y, sí. No sé, cuando leí la primera vez a un Raymond Aron, o cuando leí a Isaiah Berlin, o a Karl Popper, y veía que ellos decían mucho mejor que yo, por supuesto, cosas que yo venía elaborando, ¿no? Mi camino es el camino de un hijo de padre que se separaron pronto y que vivió mucho tiempo solo. Así que por eso también soy autodidacta y bastante, de estar solo.
¿Y Argentina cómo entró en ese camino, digamos?
Que el azar.
El azar.
El azar, totalmente el azar, porque la verdad es que, bueno, yo tenía inquietudes cuando estudiaba en la universidad, quería conocer otros lugares del mundo, estuve interesado en varias áreas del mundo, hasta cuando aquí en Bolonia me presentaron a un amigo, no lo voy a nombrar, porque a lo mejor hace muchísimos años que no lo veo, a él no le gustaría, no sé, pero que le tenía un inmenso cariño, que era un hombre que había tenido que dejar Argentina por la represión de la dictadura, y se había mudado acá, estaba estudiando, y fue el primero que yo tenía que escribir mi tesis de licenciatura, que me dio la sugerencia de estudiar Argentina. Bueno, después vino la tesis licenciatura, gané una beca de doctorado, viajé por el doctorado, y como te decía antes, el primer libro que escribí, que no era un libro, era la tesis de doctorado, pero Oscar Terán, que recordarás, tuvo la gran amabilidad de leerla, que le gustó, la hizo traducir por la Universidad de Quilmes, y ahí empezó todo, una inercia, y ahora ya para mí Argentina forma parte de mi vida, no podría vivir sin Argentina, y ahora que estamos... Sí, no, con la bronca, con la misma bronca que le tengo a mi propio país. O sea, es un cariño, una bronca y normal. Y este año que no puedo viajar, te digo que me cuesta mucho, eso sí.
Sí, la verdad es que el tema de los viajes es complicado. Yo tengo a mis hijos que viven en Europa y ya hace un año que no los veo, así que es un temazo. A mí me interesa mucho este libro que acabas de mencionar, que fue, para los que no lo tienen, editado por la Universidad Nacional de Quilmes, UNQ, se puede conseguir en la edición original. Que este es un libro que para mí fue como leer, cuando leía Potash sobre el ejército y la política, digamos. O sea... tenía que ser una mirada objetiva, tenía que ser una mirada de un extranjero que tenía que venir, meterse en los archivos y sacar lo que decían los archivos. Porque como vos sabés, acá en la Argentina el realismo mágico es un modo de interpretación de la realidad más que un género literario. Y muchas veces lo que necesitamos es alguien muy objetivo que nos mire de una manera fría, de una mirada objetiva, con una mirada objetiva. Y en ese libro... Vos mostrás a mí, para mí, algo interesante, y como te digo, para mí, si alguien me pregunta hoy qué libros de historia argentina del siglo XX recomendás, pondría tu libro entre uno de los 5 libros esenciales para entender la historia argentina, porque la historia argentina del siglo XX está ligada íntimamente con la evolución y la historia de la Iglesia Católica. Y cómo la Iglesia Católica empieza a meterse en política. Yo, que doy un curso de historia también acá en la UCEMA, le digo a mis alumnos que el hecho más importante quizá del siglo XX es la Revolución Bolchevique. Y que la Revolución Bolchevique, que pasa justo al principio de siglo, empieza a tener como un efecto dominó y empieza a generar toda una serie de reacciones, ¿no? Y la Iglesia Católica en la Argentina es parte de esa reacción, ¿no? ¿Qué opinás vos? ¿Coincidís con esta apreciación mía o o lo mirás de otra manera?
A ver, primero, bueno, primero te agradezco que subraye la importancia de rescatar el tema de la Iglesia como institución, pero diría también el tema más, mucho más amplio y profundo, ¿no? De la religión o de la visión religiosa del mundo como forma para ingresar al estudio de la política, de las instituciones, de la cultura política e institucional, ¿no? Efectivamente, cuando yo hice la investigación para mi doctorado y saqué ese primer libro, eso del estudio de la religión y la relación entre política y religión era un vacío enorme. Hoy mucho menos, ¿eh? Desde entonces muchísimos jóvenes han empezado investigando y me parece muy bien, me parece excelente, pero hasta ese momento existía la historia sagrada, la historia religiosa, escrita de tipo apologético, ¿no? O sea, la Iglesia que escribía sobre sí misma, y la historiografía laica estaba tan imbuida de estructuralismo, de marxismo, que la Iglesia la consideraba, o la religión, peor, la consideraba como una sobreestructura que no valía la pena estudiar. Cosa que, la verdad, para quien conoce la historia latinoamericana desde la época colonial, desde que se conformó antropológicamente, ¿no? Diría la sociedad hispanoamericana, bueno, no tratar el tema de la religión cuando esa visión religiosa del mundo fue la que plasmó el conjunto, no sé, es como mirar de otro lado mientras está pasando algo muy relevante enfrente tuyo. Así que, con respecto al otro tema, sí, sin duda la revolución bolchevique es una, y la Primera Guerra Mundial también, ¿no? Representan un corte extraordinario en la historia universal del siglo XX. Al mismo tiempo, yo no sé si mirándolo desde una perspectiva de largo plazo, definiría o leería el rol de la Iglesia, especialmente en la Argentina o en otros países también del mundo latino y católico, como simplemente una reacción, ¿no? A ese gran evento que fue la Revolución Bolchevique. En el sentido que también la Revolución Bolchevique, a mí me gusta mirarla un poco como la vio en esa, bueno, cuando ella misma aconteció, precisamente un católico además, muy conservador, muchos dicen reaccionario, está muy lejos de mí, pero muy agudo, muy inteligente, que era Nicolás Berdiaev, un católico ruso que se había exilado en Francia y que vio desde el primer momento en la misma revolución bolchevique un acontecimiento religioso. O sea, de tipo religioso porque vinculado con una identidad mítica del pasado de la Rusia ortodoxa que reaccionaba contra la modernidad. Y entonces, en realidad, si la miramos a la distancia, todos estos fenómenos que parecen encontrados entre sí, comenzando por los fascismos o los comunismos, son fenómenos que representan reacciones de tipo comunitarias y religiosas, identitarias, en contra de, bueno, del avanzar de la modernización de tipo liberal y capitalista. Tan es así, si lo pensás, que es cierto. Si nosotros miramos a la Iglesia argentina de los años 30, es profundamente anticomunista y piensa en una utopía cristiana basada en un corporativismo de tipo fascista. Pero si después miramos la Iglesia o buena parte de la Iglesia de los años 60 y 70, bueno, muchas veces en el comunismo mismo, una especie de utopía cristiana para combatir siempre el mismo enemigo, que es la modernización de tipo liberal.
Sí, esa es la gran ironía de la Iglesia, que empieza el siglo XX como reaccionaria y termina como progresista, si querés, o prorrevolucionaria. O sea, la transición entre... También tiene que ver un poco con la pérdida de poder, ¿no? ¿No te parece que la jerarquía de la Iglesia... El otro día estábamos hablando con Carlos Rodríguez Brown, que también ha escrito sobre la doctrina social de la Iglesia y que tiene una visión un poquito más favorable, si querés, a la que vos tenés. Y estábamos hablando que, yo le decía, en economía, por ejemplo, está toda la teoría del public choice, que es esta teoría que empieza después de la guerra sobre, está bien, el mercado tiene fallos, pero el Estado también, porque quienes toman las decisiones en el Estado tienen sus propios intereses y persiguen sus propios intereses. Y yo le decía a Carlos, le decía, tendría que haber un public choice de la iglesia, porque la iglesia, como cualquier otra organización, tiene una estructura burocrática que persigue sus propios intereses políticos que son independientes de cualquier cuestión de espiritualidad o de religión, etc., ¿no? Y es notable, como vos lo explicás en tu libro, este proceso que comienza quizás, como bien decís, la Primera Guerra Mundial, la Revolución Bolchevique, y en Argentina se siente de inmediato, ¿no? La famosa Semana Trágica de 1919, donde dicen San Petersburgo en Buenos Aires, y ahí pasa algo extraordinario, que vos lo explicás muy bien, que el ejército argentino, que hasta Roca era un ejército más masón, más liberal, etcétera, se empieza a convertir en un ejército totalmente católico, ¿no?
No, es así. Y, mira, claro, cuando nosotros hablamos de iglesia o de religión, siempre tendríamos que empezar a hacer distinciones, ¿no? En su interior. Pues yo que vengo de una tradición no confesional, tuve que aprender, ¿no? A distinguir dentro de la iglesia. Y lo que me parece más característico de lo que estaba comentando ahora y del catolicismo argentino es que dentro del catolicismo argentino no logró, diferentemente de otros países católicos, hacerse espacio un catolicismo, en esa época se llamaba un catolicismo liberal, si queremos llamarlo así, o sea, un catolicismo abierto a la convivencia con la modernidad o con la tradición de la ilustración, ¿no? Esto lo vimos, por ejemplo, mucho en el norte de Italia, ¿no? Una región de Italia que se modernizó mucho, donde no casualmente fructificó la democracia cristiana y donde maduró un tipo de catolicismo. Uno lo ve muy bien en Pablo VI, Montini, que venía del catolicismo del norte de Italia, un catolicismo que estaba muy abierto al diálogo con la modernidad. Ahora, en la Argentina, esta corriente del catolicismo abierto a la modernidad, del catolicismo liberal, fue derrotada, fue aplastada. Y lo que prevaleció, y no es solamente un caso de Argentina, pero en la Argentina se dio de forma más radical, lo que prevaleció es un catolicismo de tipo integralista, o sea, el sueño de restaurar el reino de Dios en tierra. Ahora, si lo miramos desde esa perspectiva, en realidad hay una gran continuidad en la Iglesia en el siglo XX. Tal vez el ejemplo más interesante sea la misma figura de Fidel Castro, ¿eh? Hay muchos como Fidel Castro. Él es el más famoso, pero poco conocido. Porque la gente como Fidel Castro, y podríamos llenar libros con nombres como él, crecieron en el sueño de falangismo. O sea, la idea que el reino de Dios en la tierra sería un régimen corporativo de tipo fascista que lograra reabsorber las fracturas creadas por la modernidad liberal. Pero después el falangismo y el fascismo decaen y la otra utopía que queda en pie es la utopía del comunismo. Y para Fidel Castro el comunismo era el nuevo cristianismo, no tenía la menor duda. Decía, si la iglesia hiciera un Estado, lo haría como lo hicimos nosotros. Pero después vio caer también el comunismo. Y el último, Fidel Castro, teoriza la unión de todas las religiones, especialmente del cristianismo y el islamismo, en contra del enemigo de siempre. O sea, son todas formas de universalismos que combaten en nombre de una idea de armonía holística, de unidad o de unanimidad, que combaten la modernidad, porque la modernidad es fractura.
Ahora una pregunta, Loris. Sí. ¿En algún otro país, vos que has estudiado la evolución de la Iglesia en toda América Latina, en algún otro país se dio con tal intensidad esta alianza entre la cruz y la espada que se dio en la Argentina, que en realidad no solo es la cruz y la espada, sino que es la cruz, la espada y un sector, digamos, de la sociedad que tiene mucha injerencia, que digamos que es parte del establishment importante, ¿no? Que tiene esa mentalidad antiliberal, muy antianglosajona también, porque hay una cosa antianglosajona muy, muy fuerte, Yo siempre digo que en América Latina, curiosamente, Argentina tenía la élite más antinorteamericana, incluso antes de llegada de Perón, tenía la élite más antinorteamericana de toda América Latina, ¿no?
Argentina es la más antinorteamericana, siendo el país latinoamericano donde la influencia norteamericana es menor.
¡Claro!
Es que eso no tiene que ver tanto con Estados Unidos cuanto con lo que ellos representan. O sea, el mito nacional argentino, ya antes de Perón con la élite liberal, era el mito de una gran potencia, de una nación.
Estados Unidos era la principal amenaza.
Era una amenaza, altísima... pero claro, claro. Pero hasta el golpe del 43 era una amenaza más bien de tipo geopolítico. O sea, ustedes son los protestantes, yanquis, anglosajones que manden allá en el norte. Nosotros mandamos acá en el sur. De ahí la idea, ¿no?, del destino manifiesto argentino, ¿no?, del pueblo latino. Ahora, después del golpe del 43 y con el peronismo, todo esto asume un sentido también ideológico, que es muy relevante. Porque a partir de ese momento el contraste con Estados Unidos ya no es simplemente geopolítico. Nosotros acá y ustedes allá. Es la idea que Argentina representa otro tipo de civilización, otro tipo de modernidad, que está basada en valores contrarios o los fundamentos mismos del liberalismo estadounidense. Por lo tanto, Estados Unidos son percibidos no tanto como una amenaza geopolítica, porque como usted decía, la influencia de la Argentina fue británica más bien que Estados Unidos, ¿no? Entonces, es que Estados Unidos representaban, la herejía protestante, o sea, la casa, la patria del liberalismo y del capitalismo que habían destrozado la cristiandad tradicional. Este es el tema. Ahora, esto se da de forma diferente en todos los países latinoamericanos y te diría que también en los países católicos europeos, ¿eh? El antinorteamericanismo en Italia es virulento, en España también, en México ni hablar y en muchos otros países. Claro que en la Argentina hay un tema algo diferente que tiene que ver con la inmigración, eso sí. La inmigración masiva creó un problema de identidad que tal vez no se dio en otros países de Latinoamérica. Claro. Y esto que, bueno, ya desde el comienzo del siglo XIX hizo que se desarrollara una demanda de identidad, ¿eh? Y entonces, bueno, la iglesia es muy buena para llenar, para darle un sentido a una demanda de identidad.
Es muy interesante lo que decís y lo engancho con una charla que tuve con Carlos Escudé hace ya un par de meses, porque él ha escrito mucho sobre el catecismo patriótico y la reforma educativa de 1908 y cómo a partir de esa reforma educativa se genera toda esta idea del destino manifiesto, ¿no?, nacional. Y lo que está diciendo es muy cierto, es decir, en América del Sur no hubo un país que tuviera un influjo de inmigrantes tan fuerte como el que tuvo la Argentina. Digamos, Argentina, incluso a nivel mundial, en relación a su población preexistente, creo que fue el país que recibió más inmigrantes en términos relativos, ¿no?
Y no solamente, fíjate que contrariamente al deseo, ¿no?, de muchos padres de la patria, de padres fundadores que esperaban atraer migrantes de la Europa protestante, entre otras cosas, ¿no?, para sacarse de encima el tema de la confesionalidad, o sea, de la unanimidad religiosa, que es un lastre muy importante porque el padre de la democracia, o sea, del pluralismo político, es el pluralismo religioso. Si la democracia nace en Europa, nace después de guerra de religión tremenda y en base a un aprendizaje de la convivencia entre diferentes confesiones. El pluralismo político nace de ahí. Ahora, en América Latina, el problema histórico es que no existía pluralismo religioso. Claro. Cuando los padres fundadores piensan atraer protestantes, no es porque fueran anticatólicos, es que estaban conscientes con razón que esto iba a ser un problema para las libertades civiles. Ahora, ¿qué resulta? Que ustedes saben mejor que yo que la mayoría, la grandísima mayoría de los inmigrados vinieron de países que también venían de la tradición de unanimismo católico, o sea, España e Italia, también hijos de la contrarreforma. Y por eso comienza a verse, yo lo llamé en mis escritos el camino del catolicismo hacia el centro del mito nacional. O sea, si al comienzo el mito nacional es un mito secular, Bueno, se va confesionalizando de a poco por efecto de la migración, que hace que crezca una demanda de inclusión, identidad, unanimidad, ¿no? Y esto yo creo que es un poco, entre comillas, el secreto argentino que diferencia un poco su historia de la de los otros países.
Claro. Otra pregunta que me parece interesante para la audiencia es la evolución política de la Argentina a partir de los años 30 y especial del año 43, algo sobre lo cual escribiste mucho. Ahí la Iglesia tiene un rol central, es decir, todo lo que pasa y en el origen del peronismo. Yo siempre digo que el peronismo de alguna manera es el hijo bastardo de la unión del ejército con la Iglesia, de alguna manera, ¿no? ¿Coincidís con esa apreciación o no?
Yo diría que sí, y el peronismo es el vehículo secular de la restauración de un orden cristiano. O sea, mientras en otros países finalmente la consolidación de la democracia de tipo representativo, ¿no? Pongamos el caso de Chile, que es el más emblemático. Hizo no que el país fuera menos católico. Chile no es un país menos católico de Argentina. Tal vez lo sea mucho más y lo sea de forma más conservadora, además. Pero la vigencia de las instituciones democráticas crearon un filtro, ¿no? Entre la esfera política y la esfera religiosa. No casualmente Chile tuvo una masiva democracia cristiana, como la tuvo Italia, ¿no? Y, claro. Y esto es cierto que eran partidos de inspiración católica, pero eran partidos de inspiración católica que no estaban vinculados directamente con la Iglesia, sino más bien tenían que responder a un electorado, eran canales de inclusión democrática. En la Argentina esto no se dio, el canal fue el peronismo, y el peronismo no quería ser un partido. El peronismo, no me cansaré nunca de repetirlo, se vive a sí mismo como la ideología de la patria, como el partido de la nación, como la pertenencia, o sea, quien es argentino es peronista, porque cree en la misma religión. Es el heredero del confesionalismo de la colonia. Este es el tema. Y quien no lo entiende, se le escapa una dimensión extraordinariamente importante de la historia política y de la cultura política argentina. Y entonces el peronismo es el canal a través del cual la restauración del orden religioso triunfa en la Argentina. Y esto es un pasaje fundamental. El 43 es el año decisivo de la historia moderna argentina.
Coincido totalmente, para mí es el año clave. Ahora, es interesante cuando comparás Uruguay, que en algunos aspectos podría ser como es el mini-mi de la Argentina, es decir, la Argentina de escala al 10%, y no se produce el mismo fenómeno, a pesar de que se produce, es un país de economía fundamentalmente agraria, orientada a la exportación, con mucha inmigración europea, pero Uruguay preserva el laicismo, ¿no? Y es interesante porque Uruguay y Argentina, si vos mirás alrededor del mundo, probablemente son los dos países que étnicamente y culturalmente son más parecidos entre sí, pero son muy distintos al mismo tiempo, ¿no? Porque Uruguay no tuvo el peronismo, no tuvo la injerencia de la Iglesia Católica, se preservó laica Uruguay, y el batlismo o el vallismo, como le gustan decir a los uruguayos, fue como una versión, si querés, cívica del peronismo, es decir, sin todo el fascismo que venía de Italia, ¿no?
No, es una muy buena observación, y el estudio comparativo siempre es extraordinario y útil, ¿no? Porque fíjense, los países de Latinoamérica, pensemos en Uruguay y Chile, que tienen una relación de mayor secularismo, secularismo político, son también los países que tienen más tradición democrática. Claro. O sea, la secularización, la separación de las esferas políticas y religiosas, donde separación no quiere decir que sean extrañas la una a la otra, ¿no? Pero la separación de las dos esferas es el fundamento de una democracia de tipo representativo.
Bueno, podríamos decir que Argentina, por lo menos hasta 1928, mantuvo cierta separación, ¿o no?
Así es, así es.
Fue el golpe del 30, ¿no? El golpe del 30, de alguna manera, es que es el primer inicio.
Sí, comienza la caída, digamos, y después el año 43, lo repito, es el año donde efectivamente la historia de Argentina conoce un corte, ¿no? Podría haber evolucionado hacia la inclusión de las masas dentro de un orden liberal democrático y en cambio no, cambió de la naturaleza misma del régimen en su concepción. Pero más allá de esto, volvería a Uruguay porque es muy interesante. Voy a subrayar dos cosas. Primero, es cierto, con Barclay Ordóñez, la inclusión de las masas, si queremos decirlo así, comenzó todavía o se dio todavía en la edad liberal. O sea, sí. Ya, y como decía, ya no tenía toda la parafernalia del nuevo orden.
Claro.
Cuando triunfa Perón mucho tiempo después, bueno, ahí ya el lema es el nuevo orden.
Claro.
El nuevo orden cristiano, la restauración, no se trataba simplemente de incluir, se trataba de redimir, o sea, de destruir el viejo orden y crear otro nuevo. Pero hay otra dimensión que no se tiene en cuenta cuando pensemos en Uruguay, que es un país muy secularizado en ese sentido, ¿no? Uruguay nace como una pequeña república entre dos grandes estados. Necesita protección y se siente muy amenazado, especialmente por el mito nacional argentino, mucho más que por Brasil. Pues es Argentina que tiene un mito nacional panhispánico, panlatino. Brasil es un país portugués, no es otra historia, es otra. En cambio, Argentina sí, el peronismo fue muy agresivo con Uruguay. Entonces Uruguay busca, tanto en Estados Unidos como gran potencia, como en los valores del de la liberal democracia, una forma de protección y hasta de identidad nacional. Esto no lo olvidemos nunca, porque...
Sí, de hecho... Es muy interesante lo que decís, la gente no lo sabe, pero el aeropuerto de Carrasco, en Montevideo, fue construido por los norteamericanos porque querían tener un aeropuerto donde podían aterrizar los bombarderos norteamericanos. Es un proyecto impulsado desde Estados Unidos. Y después del 43, cuando las ínfulas nacionalistas del régimen militar empiezan a preocupar a Brasil, bueno, está la intervención en el golpe de Bolivia de fines del 43, claro. Y toda esta idea del destino manifiesto, ¿no? Que somos como los padres de América Latina, somos los libertadores, ¿no? Y si sos libertador, sos como el padre, estás en otra escala diferente, digamos. Toda esta narrativa de que fuimos los libertadores de América, que yo he escrito mucho sobre eso, que es una pavada, porque no fuimos los libertadores de América. Y de hecho, si mirás a la historia argentina, se la debemos más a tres extranjeros que a nuestros próceres. Le debemos más la historia argentina a George Canning, a James Monroe y a Rafael de Riego en España que a cualquier prócer nacional. Pero tenemos toda esta idea de que somos los libertadores de América y todo eso se proyecta, creo, dentro del ejército también, con esta idea de que se va a recrear el virreinato, que, digamos, y en Brasil eso se lo toma muy en serio, ¿no? Y eso genera esta confusión. Yo digo, si no estás comprendiendo el presente es porque no comprendés tu pasado. Es inevitable. Y hay como en la élite argentina, tanto a nivel de la iglesia o del ejército, o incluso en el establishment, hay una falta de comprensión porque yo creo esto lo que dice... de este catecismo patriótico que él lo llama un proyecto de hegemonía cultural gramsciano en gran escala, dice que, ¿no? Es muy interesante cómo lo plantea él. No sé qué opinás vos al respecto.
No, es como dices. Por otra parte, en la historia, bueno, nosotros los historiadores podemos ir a las fuentes, ver los documentos, y hacer observar lo que está diciendo. O sea, miren que en realidad no fue tan así, que fueron otros. Pero en la historia...
Pero a la gente no le importa. A la gente no le importa, porque importa. Es como una religión. No importa.
Eso es.
A mí me ha pasado, porque yo he escrito mucho, Loris, sobre San Martín, que en la, sí, en la historia no, patria es considerado el padre de la patria. Yo digo, no fue el padre de la patria, y no solo no fue el padre de la patria, sino que sirvió directamente los intereses de Inglaterra, lo cual es una herejía absoluta, digamos.
Total.
¿No? Pero los archivos, que yo he estado en los archivos de Inglaterra, te lo dicen claramente. Pero no importa, no hay archivo que vos puedas poner sobre la mesa que va a convencer a alguien de que San Martín no es el padre de la patria.
Es que los mitos políticos no tienen que ver con la historia, tienen que ver con la creencia de quienes creen en esos mitos, ¿no?
Exacto.
Así que la palabra catecismo es la más adapta, ¿no? Además, los estados nacionales en búsqueda de identidad, y además en América Latina la búsqueda de la identidad era más compleja, porque no es como en Europa, un francés que habla francés y es católico, y un alemán que es protestante y habla alemán, bueno, ya tienen una identidad bastante más definida. Pero entre un argentino, un chileno, un peruano, cuando empezaron la historia de los estados nacionales, bueno, había que fundar naciones ahí donde no existían diferencias de religión, de idioma, y entonces los mitos nacionales cumplieron una función a través de los monumentos, a través de los libros de historia, a través de los cuarteles, a través de las plazas y todo esto. Así que, bueno, la gente quiere creer en esto porque se hace una fuente de identidad. Mira, lo que te pasa a ti con San Martín me pasa a mí con Eva Perón. Yo escribí un libro sobre Eva Perón, que es mi preferido, en realidad, que es un libro con mucho cariño, pero nunca nadie lo va a leer y a cambiar de idea sobre Eva Perón. Lo que ya pensaban diferente, sí, pero ningún evitista va a leer ese libro y a cambiar de idea, porque los mitos caminan sobre sus piernas. O sea, quien quiere creer los mitos seguirá creyendo en los mitos.
Totalmente, el poder de los mitos es increíble. Yo cuando escribía sobre estos temas me puse a leer mucho los trabajos de Freud, de Otto Rank y de algunos de sus discípulos, y toda esta idea de que si vos mirás distintas sociedades que no están conectadas entre sí en distintos puntos de la historia, tienen mitos que tienen los mismos componentes, digamos.
Así es.
La categorización Ragland de los mitos, del mito del padre salvador, por ejemplo, que es el hijo de un príncipe que fue exiliado, que volvió a la patria, que después la salvó y después desapareció ese mito. Y es notable como algunas naciones mueren con su mito, ¿no? Porque fíjate, los aztecas tenían el mito de Quetzalcóatl, que venía del oriente, que con barba y Cortés llega a México y se apodera, se da cuenta que existe ese mito y se apodera del mito y lo usa para su propio beneficio, ¿no? Para destruir al imperio azteca. Y en Argentina los mitos están arraigadísimos. Yo creo, y no sé qué opinás, que el hecho de que a partir del 43 la Argentina pierde el rumbo, digamos, de alguna manera, es como que veníamos en una autopista y agarramos una salida que no estaba indicada y nos metimos por esa salida y nunca más pudimos volver a la autopista, ¿no? Y que el hecho de que estemos perdidos en esta decadencia refuerza los mitos, porque los mitos se convierten emocionalmente en algo todavía más importante. ¿Coincidís con esto?
Sí, no, coincido, porque los mitos se alimentan a sí mismos, están hechos para alimentarse a sí mismos.
Claro.
¿No? Por ejemplo, si uno mira la historia con instrumentos de racionalidad analítica, ve muy claramente que haber elegido durante la Segunda Guerra Mundial y en muchas otras oportunidades de su historia una actitud neutralista, unilateralista, antioccidental, fue autolesionista para Argentina. Fue una forma de aislarse, fue una forma de crear conflictos, fue totalmente negativa, pero estaba basada en la primacía del mito sobre las condiciones geopolíticas, económicas, financieras del país. Pero claro, ya que a darle la primacía al mito, Argentina efectivamente, como en una profecía que se auto, digamos, realizaba, terminaba aislada, terminada marginada, bueno, esto alimentaba el mito de la gran nación de la que todos eran enemigos porque era víctima, ¿no?
La victimización. Es lo que yo digo.
La victimización. es un elemento fundamental y lo seguimos viendo. Bueno, cuando hace de 2 semanas el presidente de Argentina dijo nosotros fuimos las víctimas, utilizando estas mismas palabras, esa es una idea, ¿no? Que teníamos un gran destino, pero algo
es que los dioses... lo que yo llamo el narcisismo frustrado de la Argentina. No sé si lo has leído a Eric Fromm, que tiene un libro extraordinario que es El corazón del hombre, y donde explica el origen del nazismo, y habla del narcisismo maligno, ¿no? Narcisismo maligno, colectivo maligno, es decir, las sociedades, y el narcisismo tiene algo que es, cuando te va bien, todo gracias a vos, cuando te va mal, es culpa de otros.
Así
es. Entonces el narcisismo frustrado degenera en la autovictimización, inevitablemente.
Pero te diría más, Emilio, quedarse apegado a un mito es como salir de la historia, preservarse de la corrupción y de la imperfección de la historia. Y ahí volvemos al fundamento religioso, ¿no?, del mito nacional. O sea, es una forma de mantener una pureza incontaminada, ¿no? Yo no me ensucio las manos con alianzas, con transacciones. Yo mantengo pura mi identidad. Y bueno, es una forma de auto-victimizarse, sí, todo el tiempo, ¿no? Es inevitable que
sea así. Y es obviamente también un pensamiento utópico, tiene el componente del fanatismo también, ¿no? De alguna manera. Ahora, vos sabés que interesante que mencionabas el tema de la neutralidad, que también en la historia argentina se plantea como que Argentina era país neutral por principios. Este es otro de los tantos mitos. O sea, en la Segunda Guerra Mundial, Argentina, incluso antes del golpe del 43, buscó armarse y conseguir armamento de Alemania. E incluso yo he encontrado en los archivos de Alemania documentos que indican que poco tiempo después del golpe del 43, el gobierno argentino incluso propuso a Alemania abrir otro frente de guerra en Sudamérica si es que Alemania y Japón le daban protección a la Argentina. Esto es de una transmisión desde la embajada, de los agentes alemanes en Argentina que tuvieron esta conversación con el presidente de la nación. O sea que esta idea de que nosotros éramos neutrales porque nuestros principios de la neutralidad y qué sé yo, era un verso. Estábamos buscando el apoyo de Alemania. Digamos. Era una neutralidad mentirosa, digamos.
Sí, en un primer momento efectivamente fue así, porque había efectivamente muchos oficiales nazis, directamente simpatizantes de los nazis dentro del GOU. Pero también, yendo más adelante, cuando esos militares salen del gobierno, ¿no? Ahora, la tercera posición peronista que van haciendo durante el gobierno militar nacido en el 43, no es una cuestión de neutralidad, no es una cuestión de pacifismo. Es una proyección universalista global de la Argentina potencia.
Claro.
Ese es el sueño. Es la idea muy clara. Yo le dediqué muchos años de investigación en los archivos de muchos países. Escribí todo un libro sobre esto. Es la idea de que Argentina tiene un destino manifiesto, que es el destino de reunir los países latinos y católicos para enfrentar tanto al comunismo soviético, que está muy lejos, pero el enemigo eterno sigue siendo el mismo, el protestantismo anglosajón. Por eso hay que reunir todos los países. Entonces no es una especie de utopía pacifista, neutralista, nada que ver. Es la proyección de un mito nacional extraordinariamente ambicioso. Perón quería un país de 100 millones de habitantes, no casualmente.
Claro. Ahora, una de las partes más interesantes, todo este periodo de gestación de la alianza de la Cruz y la Espada, después del origen del peronismo, y después viene el 55, y ahí la Iglesia queda, como decimos en términos futbolísticos, queda en offside, digamos. Y tu libro, La larga agonía de la nación católica, contás la evolución de la sociedad argentina post-55, y cómo los conflictos ideológicos dentro de la misma Iglesia y los conflictos dentro de la misma Iglesia que están dentro del peronismo. Es decir, es como una de esas cajas rusas, no sé cómo se llaman, que vas abriendo y encontrás lo mismo, pero en menor escala, digamos.
La matrioshka.
La matrioshka, exactamente. Es como una matrioshka, ¿no? Que, empezás con la iglesia, con el peronismo, y después, y todo eso se desborda dentro de la sociedad, ¿no? Este conflicto violento de los años 70. Es decir, tu mirada de cómo pasamos del 55 a la violencia de los 70 me pareció interesantísima.
Es que efectivamente la iglesia se queda entrampada en su triunfo. O sea, en el 43 triunfa la nación católica, ¿no? Y sí, encierra o termina con la Argentina liberal. O sea que la iglesia se ilusiona en la Argentina de poder, a través del peronismo, derrotar la modernización liberal. Evitar la convivencia, ¿no?, con la modernidad de tipo liberal. Y el conflicto con el peronismo la pone frente entonces a una situación, a una ecuación irresolvible, porque si desaparece el peronismo, si el peronismo es derrotado, para la iglesia significa volver a la Argentina liberal que pensaba de haber eliminado de una vez de la historia argentina. Pero del otro lado, aceptar el peronismo significa aceptar que ya la iglesia no es dueña del mito nacional. O sea que el mito nacional fue trasladado, como en todos los estados contemporáneos, a las masas, al llamado pueblo y a quien gobierna en nombre de ese pueblo. Entonces la iglesia lo hace tumbar a Perón, porque Perón ya había ocupado el lugar que debería ser de la iglesia, pero efectivamente no puede alejarse de Perón, porque la nación católica sigue viviendo en el peronismo. Y de hecho, bueno, cae Perón, pero pasan pocos meses que la iglesia y Perón comienzan a buscarse entre sí, no pueden vivir el uno sin otro. Es una ruptura incestuosa, un conflicto en familia.
Totalmente incestuosa.
Totalmente.
Exactamente.
Sí. Y sigue existiendo.
Sigue existiendo. Contame, la semana pasada estuve charlando con Carlos Rodríguez Brown, que te comentaba, y yo le decía que Bergoglio era el papa peronista, y él me decía que en realidad no estaba de acuerdo. ¿Vos opinás que Bergoglio es el papa peronista y que quiere peronizar la Iglesia Católica o no?
Bueno, en realidad, como vengo diciendo, claro, decir que Papa Bergoglio es un peronista suena un poco trivial, efectivamente. Yo no la pienso en esos términos. Yo cambiaría la ecuación, ¿no? Como vengo explicando y escribí muchas veces, el tema es que el peronismo, a su manera, como los otros populismos latinoamericanos a su manera, ¿no?, que sea el chavismo, que sea el castrismo, que sea el correísmo, cada uno a su manera, según las idiosincrasias de sus historias, ¿no? Pero son todas, formas de traducir en la arena política, en el mundo secular, esta visión de la política que tiene el cristianismo latinoamericano, o su mayoría, o sea, el sueño de crear un orden cristiano que no ha muerto nunca, el sueño de la cristiandad restaurada. Así que es el peronismo.
O sea, ¿que vos crees que Bergoglio es el restaurador de ese sueño?
Yo pienso que sí, en cierta medida sí. La idea, bueno, si uno lee la última encíclica, el sueño de la hermandad universal, de la armonía universal, que ya se extiende, claro, en el caso de Bergoglio ya no es la cristiandad católica, es la idea de la religiosidad universal, un poco como decía antes de Fidel Castro. Mucha gente que ha leído mi libro sobre Fidel Castro, cuando ha terminado de leerlo aquí en Italia, me dijo, pero mira vos, dice todas las cosas que dice Bergoglio.
O sea, sí, son los dos jesuitas.
No, porque claro, pero la corriente, el fundamento cultural, la visión del mundo es esta. Entonces la idea, y por eso aquí no muchos católicos conservadores lo atacan duramente a Bergoglio diciendo no es más católico porque para él todas las religiones son iguales. Y en cierto sentido hay algo de esto, es la idea de que la unión de todas las religiones terminarán uniéndose derrotando ¿Derrotando qué? Bueno, lo de siempre, el enemigo eterno, la tradición racionalista de la ilustración, de la secularización, que está concentrada en el mundo occidental. No casualmente también la geopolítica de Bergoglio es una geopolítica que yo pienso que sea muy antioccidental. Sus relaciones con China, sus relaciones con Rusia, sus relaciones con varios países latinoamericanos, bueno, tienen esta visión. Y su misma defensa de la inmigración a Europa. Yo no tengo nada en contra de la inmigración, no soy un soberanista, no soy un nacionalista, yo soy un cosmopolita, así que veo bien los fenómenos migratorios desde siempre, pero es muy claro que para Bergoglio la idea es que los migrantes vienen de las periferias y por lo tanto son puros y no contaminados, son el pueblo universal, no son contaminados por la secularización. Y viniendo aquí en Europa, en cierta medida, nos van a purificar a nosotros que ya estamos perdidos, porque estamos descristianizados.
Bueno, pero hay algo de interés político, porque evidentemente ese supuesto pueblo no contaminado depende más de la iglesia y está más dependiente de la iglesia. O sea, acá en la Argentina tenemos todo este tema del pobrismo, es decir, que la iglesia se la pasa glorificando la pobreza, porque en definitiva, que es una cosa absurda, porque los pobres lo único que están tratando es salir de la pobreza y de alguna manera esta filosofía del pobrismo lo que hace es condenarlos a la pobreza cuando en realidad quieren salir, pero hay una cuestión de claro interés político en ese caso, ¿no? Porque la iglesia abandona su rol espiritual y se pone de lleno en un papel político.
Es que en esta visión, que no es una visión secular, que combate la secularización, no existe una verdadera línea de división entre lo religioso y la política. No es reconocido un espacio de autonomía de lo político. Por eso, a mí me pasó, aunque yo sea un invento como el dulce de leche argentino, participo mucho del debate aquí en Italia, ¿no? Ahora sobre la encíclica, escribí bastante en la prensa y hubo polémicas y lo charlamos mucho. Muchos en Italia dicen, bueno, pero el Papa condena los excesos del capitalismo como hacen todos los papas desde Pablo VI por acá. Pero no tiene nada que ver, es un error garrafal, me parece. Primero porque el Papa no condena los excesos del capitalismo, condena el capitalismo, pero claro, tampoco este es el tema. Es que en realidad desde Pablo VI los diferentes pontífices tuvieron estaban abiertos al diálogo con la modernidad. ¿Quién más? ¿Quién menos? Pero no tenían una actitud de enfrentamiento con la modernidad. En cambio, para Bergoglio, la modernidad, entendida como modernidad liberal y capitalista, después uno puede decir, como su colaborador, Monseñor Sánchez, ¿cómo se llama?
Sorondo.
Sánchez Sorondo puede volver de China y decir que ahí es donde reina en el mundo la doctrina social de la Iglesia, porque fue lo que dijo y nadie lo desmintió. Así que uno puede decir que esta es otra modernidad. Pero de manera que el Papa se parece en eso mucho más a los grandes papas del siglo XIX que combatían el liberalismo, a un Pío IX con el sílabus. Después, bueno, sí, hay toda la cortina de las declaraciones sobre los derechos de los homosexuales, que imagínense si yo no estoy de acuerdo sobre los derechos de los homosexuales, más que yo estoy totalmente abierto. Pero esta es una cortina de humo, no es esa la sustancia de su visión del mundo, que está muy arraigada en la visión del catolicismo argentino que triunfó en la historia argentina del que estamos hablando aquí, ¿no? Hace mucho tiempo.
Ahora, una pregunta, nos vamos quedando sin tiempo, pero me interesa mucho tu perspectiva, porque estamos en otro gobierno peronista, populista, kirchnerista, en el cual hay una tensión entre todo el supuesto progresismo y la causa del aborto legal y todo lo demás, y obviamente tratar de mantener buenas relaciones con la Iglesia Católica y con Bergoglio. ¿Ese es un conflicto que te parece un conflicto real o es también una cortina de humo? ¿O lo ves como algo que tiene consecuencias políticas o puede tener consecuencias políticas? ¿O te parece que es una cuestión secundaria?
Yo soy un pésimo analista político, o sea que yo miro las cosas desde la perspectiva de la historia y se me ocurre a veces adivinar con el análisis político, no. Pero la verdad, puedo equivocarme, pero no me parece que sobre el tema del aborto pueda crearse un gran conflicto entre la Iglesia y el gobierno. No me parece. La Iglesia, tanto sobre el tema
del aborto... No, quizás no entre la Iglesia y el gobierno, sino entre el gobierno y alguna de sus bases, digamos, ¿no? Porque el gobierno claramente está con la Iglesia y digamos, hay toda una base dentro del peronismo que es feminista, progresista, etcétera, etcétera, que se siente traicionada de alguna manera, ¿no?
Bueno, pero veremos qué pasa. Si no me equivoco, decime si me equivoco, pero el gobierno se comprometió, ¿no?, a presentar el proyecto de ley en el Parlamento y el presidente pensaba apoyarlo, ¿no? De manera que es muy
probable... Claro, pero no lo han hecho y en realidad han presentado un montón de proyectos que eran ridículos, que no tendrían que haber presentado, como la ley de teletrabajo y tantas otras cosas. Sí. Que si vos decís, bueno, esto era una prioridad de tu plataforma... ¿por qué no la presentás? No, para mí el gobierno está haciendo, para usar otra analogía futbolística, está pateando la pelota al córner.
Puede ser. Esto puede ser sin duda. No, porque crea divisiones y crea seguramente tensiones con la Iglesia, sin duda. También el aborto crea divisiones en todos, también en la oposición. O sea que
sin duda, sin duda.
Así que... Pero yo no veo a un conflicto enorme alrededor del tema del aborto, por lo menos con la Iglesia. La Iglesia ya tuvo que asumir, le gustara o menos, que en la mayoría de los países, hasta católicos, leyes de despenalización del aborto o leyes sobre el matrimonio homosexual, bueno, gusten o no gusten, van a pasar. Pienso que desde la perspectiva de la mayoría de la Iglesia, especialmente para un hombre como Bergoglio, lo más relevante es que, las mujeres que abortan o sus familias o aquellos que apoyaron las leyes sigan viendo en la Iglesia una referencia que queda a su lado, porque la idea es mantener la armonía, mantener... Claro. Todo junto. La idea es que la sociedad, a pesar de todo, tenga fundamentos de tipo cristiano. Bueno, son pero
se puede decía, alguna vez te escuché hablar de la ilusión de la unanimidad.
Así, ¿no? Es. Sí, para mí el populismo es esto. Esta es mi definición de populismo. La fui achicando, claro, sí. Cada vez más. Dentro de un rato la voy a achicar un poco más. Se quedará ilusión y nada más. Pero sí, es la
Loris, armonía. Nos quedamos sin tiempo, pero súper interesante la charla, te quiero agradecer mucho. ¿Tu libro de Fidel Castro ya está acá en la Argentina o no?
No, sale la última semana de noviembre, estamos haciendo el lance con la editorial Edasa, va a salir, y el año próximo va a salir otro que ya salió en Italia, que se van a divertir mucho quienes lo lean, porque en Italia está causando mucha polémica, y se titula El populismo jesuita.
Pero ah, mirá qué interesante.
Así que, bueno, de eso estamos hablando.
Genial. Te agradezco mucho, Loris. Uno siempre aprende escuchándote. Súper interesante. Y muchas gracias a la audiencia. Nos veremos en la próxima.
Saludos. Muchas gracias a todos. A vos.
Chao.